En las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones, con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Y cuando son las 9 de la mañana y un minuto, les damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Ciberradio, el primer programa sobre el mundo de las tecnologías informáticas, las telecomunicaciones y la red internet en la radio colombiana. Con la conducción sonora de don Fernando Patiño, Jairo Millán Grajales y Juan Manuel Triana, les damos la más cordial de las bienvenidas y los invitamos a la próxima media hora llena de noticias del mundo de la tecnología. Y abrimos esta perspectiva tecnológica de la semana hablando de la compañía sueca Spotify. Parece que ahora sí, Spotify Hi-Fi será una realidad. Prepararse por fin para que este servicio, el más utilizado de música a nivel mundial, entre con un servicio sin pérdida de calidad, tanto en el móvil como en el computador. Parece mentira, pero ya son 3 años desde que Spotify anunciara Hi-Fi, su modalidad de música en alta definición que tantos usuarios han esperado. Desde entonces, todos los contendientes del mercado del streaming de música han cambiado mucho, excepto la propia Spotify. Aunque ya existen alternativas a Spotify en alta definición y además con precios más baratos, la compañía se ha dedicado estos 3 años a otros aspectos de la aplicación, como los podcasts, las listas de reproducción o la inteligencia artificial. Spotify ha llegado a colaborar con los espíritus con tal de no cumplir la promesa de música en alta calidad que hizo en su día. Además, es comprensible, es evidente que el plan original de Spotify pasaba por cobrar más a los usuarios que quisieran el sonido en alta calidad, unos planes que se volvieron imposibles pocos días después cuando Apple Music y Amazon Music implementaron música en alta definición sin costo adicional. Pueda que el retraso se deba a que Spotify han sentido la necesidad de añadir más cosas a esta nueva suscripción, posiblemente llamada su Premium, para compensar por el mayor precio. Sea como sea, todo indica que no debería faltar mucho para que Spotify suene mejor, ya sea pagando más o no. Y es que algunos usuarios ya han conseguido acceso a una versión de la aplicación de escritorio de Spotify compatible con el sonido en alta definición, que se puede activar siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos técnicos. Una de las capturas que ha sido presentada en la red social Reddit revela que Spotify comprobará si tenemos un dispositivo compatible con sonido de alta definición, como una tarjeta de sonido o un DAC externo conectado al computador que sea capaz de reproducir sonido a una mayor tasa de bits y un mayor rango de frecuencias. La conexión a internet también será importante, ya que los archivos ocupan más espacio y una conexión lenta podría provocar saltos en la reproducción. Además, Spotify también ha puesto la advertencia de que si utilizamos auriculares Bluetooth, la calidad se puede afectar. Es un problema conocido para los usuarios de smartphones, ya que el estándar Bluetooth no ofrece el suficiente ancho de banda para estos archivos, aunque ya existen algunas tecnologías en desarrollo para la música en alta definición sin cables, pero lo mejor para cualquier usuario que desee escuchar música en alta definición siempre es utilizar los audífonos con cable. Si cumplimos con estos requisitos, deberíamos poder reproducir música hi-fi en Spotify con una calidad de hasta 1411 kilobits por segundo. Y por contexto, actualmente la mayor calidad que ofrece Spotify es 300 kilobits por segundo. Si activamos el audio sin pérdida, solo se utilizará si la canción está disponible en este formato, lo que da a entender que Spotify no cuenta con copias de mejor calidad de toda su biblioteca de música. Spotify ofrecerá también la reproducción a 24 bits de mayor calidad solo en canciones limitadas, en servicios como Amazon Music Ultra HD o en Apple Music o en Qoos o en Tidal. También ofrecen lo mismo, ya que no todas las discográficas tienen o quieren dar copias en alta definición de sus canciones. De manera que Spotify también será compatible, se supone, con Spotify Connect, que permite utilizar altavoces inteligentes y otros dispositivos conectados para reproducir nuestra música.
Sí, a las 9:07 seguimos con esta señal de Ciberradio, el universo informático de la radio colombiana, para todos los oyentes que siempre están conectados con el dial 105.3 de Univalle FM Stereo. Bueno, parece que todo está listo, mi querido Juan, para el lanzamiento oficial del robot de Tesla. Estamos hablando de la segunda versión del Optimus, que es el nombre, y todo indica que se va a vender a fines del 2025. ¿Cuánto costará? Ya le vamos a decir a todos los oyentes. El hecho es que Tesla, recordemos, pues lanzó el año antepasado al mundo el famoso Optimus, un robot prototipo de 1,73 metros. Lo estamos viendo, es realmente una señal de lo que va a ser el futuro humanoide, 57 kilos de peso. Y para aquel entonces las capacidades de este autómata pues eran limitadas. Sin embargo, Elon Musk, el señor, el dueño, el visionario detrás de este proyecto, pues acaba de anunciar la segunda generación y está preanunciada también la tercera generación de lo que será el Optimus lo que nos va a presentar en su lista de ventas para finales de este 2025, lo ha dicho esta semana. Según Musk, el nuevo modelo presenta una serie de mejoras significativas. Es capaz de caminar un 30% mucho más rápido, ya lo hemos visto en esos videos representativos extraordinarios, y más que su predecesor, y cuenta con un mejor, estamos hablando de la versión 2, un mejor equilibrio, todo ello logrado pues mediante una reducción de peso de unos 10 kilos, sin sacrificar funcionalidad. Lo que es claro es que la imagen que estamos viendo a través de los algunos medios especializados ahí en Silicon Valley, pues nos indica de que este prototipo de humanoide será la gran sorpresa dentro de muy poco. En la actualidad, Optimus puede llevar a cabo tareas de fábrica sencillas y están probando nuevas funcionalidades en laboratorio, y todo prevé pues que este humanoide, ya con esa visión, lo estamos recordando aquí, es perfecta la imagen de este señor de 1,73, de este señor de esta cosita, como se le denomina así en los avatares, y representa pues un paso significativo realmente hacia el futuro en que los robots humanoides desempeñan roles más complejos de diversos. Y recordemos que hay una puesta límite de lo que será la singularidad, que es lo que se viene trabajando ahora, y es el momento en que posiblemente pues estos robots puedan estar a nivel, por lo menos en el ámbito cognitivo, de enlaces neuronales, ya con chips de biológicos, ya básicamente hacia el 2030, lo ha dicho el señor recientemente el mismo William Gates, el señor Bill Gates. Y el Optimus podría costar, óiganlo bien, amables oyentes, lo ha dicho Musk esta semana, unos $25,000, la mitad de lo que hoy están valiendo básicamente el último modelo de la línea de automóviles también propia del señor Musk, los Tesla, que ya están llegando también a Colombia, y existen un bodegaje ya de Teslas enteros de última generación en uno de los contenedores, o en una de las bodegas en la ciudad de Barranquilla, aquí en nuestro país.
Sí, estamos esperando ya que se oficialice, ya Tesla está en el proceso de contratar personal y demás para arrancar su operación en nuestro
para
país.
Colombia. En sí. Colombia y en América Latina, en algunos países ya se viene Tesla con todo. Se ha dicho de que tienen un PS en autos, tienen ya un inventario de cerca de 5.000 vehículos, y adicionalmente, pues, en este robot que viene ya con estabilidades y proyecciones futuras, se está hablando de 20.000 millones de unidades que serán ya están listas, emplazadas, y sugiere que Optimus podría convertirse en un activo invaluable que acompañaría también de una vez a estos vehículos Tesla. Ese señor tiene las cosas como bien revolcadas. El mercado realmente pone presente que la innovación, la creatividad no tienen límite, y bueno, la competencia del mercado también está también al acecho, mi querido Juan, porque empresas como Apple, como Amazon, como Boston Dynamics también está incursionando fuertemente en este campo, pues de los no tanto de los vehículos autónomos, porque recordemos que Apple abandonó recientemente su iniciativa, pero por lo menos en esto de los robots y de los humanoides. Apple ha mostrado interés en desarrollar robots en el ámbito doméstico, mientras que Amazon pues ha lanzado modelos enfocados en asistir en el hogar, y por su parte Boston Dynamics, que tiene una línea muy especializada y ha marcado un liderazgo de tendencia en el ámbito mundial, continúa mejorando su robot, el famoso Atlas, que es el que le conocemos pues a esta compañía. Y a pesar de esta competencia, pues Mox ha dicho esta semana que el potencial de Optimus para convertirse en un activo crucial es fundamental y va a acompañar todos estos prelanzamientos que tiene con también la parte de autos Tesla. Y hablando, pues, ahí está. Hay más cosas sobre robótica que les vamos a estar contando a todos los oyentes que siempre están en la dinámica y en la línea de aquí de Univalle FM Stereo. Por ejemplo, estamos hablando, mi querido Juan, ahora de un robot de $10,000 que ya lo podemos inclusive pedir, solicitar. Es el perro robot lanzallamas de la empresa Trufline, con sede en Ohio, que nos está ofreciendo lo que se ha llamado, o lo que ellos han llamado, el primer perro robot lanzallamas del mundo, y asegura que es bueno para controlar incendios forestales, remover nieve y advertirnos sobre muchos eventos de naturaleza ambiental.
Sí, recordemos que ayer salió un video del nuevo robot de Xiaomi, el Cyber One, tocando la batería, algo brutal e impresionante.
No sé qué va a pasar con las orquestas del futuro, no sé qué va a pasar con la vigilancia, que dice el señor Bill Gates, que van a ser los primeros sacrificados en esto de la proliferación y realmente multiplicación de lo que va a ser la robótica doméstica.
Sí, hablando de lanzamientos, ayer fue presentado en la ciudad de Cali el nuevo Xiagul de BYD, el vehículo totalmente eléctrico de la compañía china, que se espera va a ser el primer auto eléctrico masivo real a nivel mundial.
Es me gusta auto, ese color verde. Bueno, el amarillo también me encanta, ¿no?
Sí.
Pero más que todo el verde.
Y el auto, el además, inicia con unos precios muy interesantes. En Colombia arranca en 76.900.000 y la versión full está en 88.900.000 para un rango de 400 kilómetros de autonomía y con una equipación muy completa en temas de seguridad, lo que seguramente se debe expresar es en el aumento de la red pública de cargadores. Esperemos que empresas como Emcali o Celsia pues tomen nota y aumenten radicalmente el número de cargadores disponibles en la ciudad. También los administradores de los distintos condominios y unidades residenciales ya están comenzando a sentir fuertemente la presión de la gente que está interesada en el tema de electrificación. Hablando de lanzamientos, esta semana también en Colombia fue presentado de manera oficial por parte de la compañía Huawei su nueva línea de teléfonos, la línea pura, que vino a reemplazar a los famosos Huawei Serie P. Hace 12 años fue presentado el primer teléfono inteligente de la Huawei P Series y, como dice la compañía, desde entonces estamos encantados que cientos de millones de consumidores en todo el mundo hayan utilizado los dispositivos para capturar innumerables momentos memorables de su vida. Nunca dejamos de avanzar y nuestra imaginación ilimitada nos lleva a nuevas alturas y estamos emocionados de anunciar que actualizamos nuestra Huawei P Series a Huawei Pura Series. Huawei Pura 70 Series estará disponible muy pronto en Colombia. Ya está disponible en preventa en la página oficial de la compañía china. Los tres modelos llegaron a Colombia: el Huawei Pura 70, el Huawei Pura 70 Pro y el Huawei Pura 70 Ultra, con precios que arrancan en $3,699,000 para el Huawei Pura 70 y llegan hasta los $6,999,000 para el Huawei Pura 70 Ultra, un precio muy contenido si tomamos en cuenta que en Europa el Pura 70 Ultra ha sido lanzado en un precio de alrededor de los 1.500 euros. Con esto Huawei pues está mostrando que ha logrado salir del bache causado originalmente por las sanciones del gobierno del señor Donald Trump y luego posteriormente continuadas por el señor Biden, y ya está de nuevo de regreso en la arena mundial. Y recordemos como la marca número uno en ventas en teléfonos móviles en China.
Y adicionalmente, pues el problema que tuvo con la dependencia funcional operativa que tenía pues con empresas norteamericanas, y esto ponía de presente el desarrollo de su propio sistema operativo, lo que hizo con Harmony. Pero bueno, la cosa es que sigue la guerra, sigue la presentación entre China, entre Estados Unidos, entre India, que también se está muy fuertemente incursionando en esto, y está tratando de independizarse, básicamente, cada uno desde el punto de vista de sus sistemas operativos como tal, y por eso pues la guerra formal de la dependencia. Y esto ha provocado de que realmente no solamente lo que se está ventilando y que se viene fuertemente con la decisión esta semana de lo que hizo el señor, lo que está haciendo el presidente Biden, de poner un condicionamiento especialmente para la presencia seguida de TikTok en el suelo norteamericano. Y esto realmente ha encendido las alarmas. Son 75 días el plazo que tiene a partir de este momento, porque dijo: señores, si ustedes quieren continuar aquí, tienen que buscarle un comprador o vender la compañía y buscarle un comprador. Y esto, pues, para los chinos es una afrenta realmente a la presentación y penetración del mercado.
Sí, es decir, de todos modos estamos viendo cómo las premisas sobre las cuales se creó Internet, de una red abierta, sin censuras y demás, pues hace rato que se han ido perdiendo. Ahora recordemos que en China muchas de las empresas norteamericanas no pueden operar.
Sí, claro.
Y hay muchas aplicaciones que nosotros tenemos de manera cotidiana en nuestros celulares, como por decir WhatsApp, que no funciona en China. Entonces, también hay mucha hipocresía del lado chino en el sentido de denunciar la falta de libertad para operar sus empresas en el mercado norteamericano, pero al mismo tiempo ya no le permiten a las empresas norteamericanas operar allí.
Sin embargo, pero lo cierto es, mi querido Juan y amables oyentes, es que de acuerdo con lo que firmó el presidente John Biden esta semana, el proyecto de ley que prohibiría a TikTok en Estados Unidos, a menos de que su matriz china, o sea, los dueños de TikTok,
sí, ByteDance,
venda la aplicación de inmediato, lo que decíamos aquí en principio. Y es que el reloj comenzó a correr, porque TikTok, pues, que planea impugnar la ley ante los tribunales, pero si fracasa, la empresa tendrá que encontrar un comprador, y rápido, y esto sería antes de enero del 2025, fecha que podría ser desde 90 días más si se comprueba la intención de venta de parte de los chinos.
Sí,
podría ser
hay una apuesta,
270 días.
Recordemos, ¿no?, que hay una apuesta también de los dueños de TikTok a ver el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, porque el señor Donald Trump se ha mostrado siempre contrario a dicha prohibición. Sin embargo, la Unión Europea también se manifestó esta semana en el sentido en que estaría estudiando también y evaluando la posibilidad de prohibir TikTok.
Pero son 170 millones de usuarios, y esto se está convirtiendo, pues, en una competencia de gigantes de las redes sociales, al estilo Meta, al estilo matriz de Facebook. Si la perspectiva de una venta de TikTok podría provocar un potencial frenesí, atrayendo, pues, posiblemente a todo el mundo, y fuera de eso, desde empresas tecnológicas a minoristas, pasando por empresas de capital de riesgo y sobre todo banqueros de inversión.
Bueno, esta semana, y si bien, digamos, las lluvias le han traído un alivio a todo el sector, sí, de los embalses en nuestro país, pues la realidad a la que nos tenemos que enfrentar de aquí en adelante es que vamos a vivir con problemas de escasez de agua. De hecho, incluso las mismas lluvias han causado escasez de agua en nuestra ciudad por la turbiedad que se genera en los distintos ríos, y llevando de manera curiosa que cuando llueve también nos quedamos sin agua. Pues bien, la solución no es recuperar el régimen de lluvias con la reversión, porque eso es muy difícil, dar para atrás el cambio climático. Reducir el consumo, algo que las previsiones no contemplan, que en Bogotá, pues, nos hemos dado cuenta de lo complicado que es cambiar la cultura de la gente. Y finalmente, la solución más inteligente, que sería optimizar la gestión de los usos para evitar que se pierda entre el 20 y el 50% de los recursos existentes. Pues bien, en este último frente la tecnología tiene mucho que hacer, y es una herramienta fundamental. Investigadores están desarrollando soluciones para evitar malgastar un bien sin el que la vida es posible. Carmen Flores, por ejemplo, es investigadora del grupo de hidráulica y riesgos en la Universidad Española de Córdoba y forma parte de una plataforma digital financiada con fondos europeos para optimizar el uso del agua y mejorar la biodiversidad en el campo, donde, recordemos, se consume el 80% de los recursos hídricos. Cualquier porcentaje de mejora en este ámbito es fundamental por su extraordinario peso en el consumo global. Se puede ahorrar hasta un 20% y además se gana en eficacia porque se aprovecha el 100% de la que se use, asegura la investigadora, que dirige un proyecto piloto en España con una red de sensores. Aquí se utilizan sensores, uno por cada 10 hectáreas, con un coste por unidad que ronda los 1.000 euros, y nos dicen la disponibilidad de agua, humedad y la recomendación de riego, mientras muestra una aplicación móvil donde se reflejan los resultados de los datos. La industria es el siguiente gran consumidor de agua. Hay empresas también que están reproduciendo esquemas similares aplicados en el campo con sensores por cada proceso crítico. Se monitorea el caudal por segundo utilizado para distinto tipo de usos y llevan ya, en este caso, 2 años en un proyecto en el que participan instituciones públicas y privadas también. En España, el objetivo no es solo reconocer el recurso necesario por cada proceso, sino también identificar los puntos de mejora para llegar al mínimo posible.
Y aquí la solución también está en la domótica, en los famosos, la recomendación que le hemos hecho siempre a todos los oyentes. Claro, es decir, comenzar a mirar la parte de calidad energética en nuestros hogares. Y no solamente se puede hacer con un sistema de medición de cargas para mirar dónde está el posible sobreconsumo, porque ya la penalización se viene para aquellos usuarios que sobrepasen ciertos límites, en por lo menos en la parte que tiene que ver con si es medida pues por potabilización, por agua potable, o si es también contador por el lado del ambiente energético. Y sobre todo, pues, esas cargas que a veces son imperceptibles, pues hay que medirlas para mirar exactamente y hacer un buen estudio de análisis y poder hacer una recuperación, una refrendación de ingeniería, básicamente de lo que se llama pues ingeniería de consumo o ingeniería, básicamente de ahorro energético, que es lo que necesitamos en este momento de escasez de este recurso tan importante. Bueno, y se acaba de presentar el Ministerio TIC, mi querido Juan, que cada 3 meses pues, nos estén acostumbrados a la presentación de los resultados que nos muestra la evolución de aspectos tan importantes para el desarrollo de la sociedad, de nuestra sociedad, y sobre todo porque Colombia acaba de cerrar el 2023 con una caída en el número de conexiones fijas a Internet. Lo que estamos viendo es que existe una correlación negativa. Mientras está disminuyendo el número de conexiones fijas a Internet, en contraste, los accesos a Internet móvil registraron un considerable repunte, y estamos hablando de 45 millones de accesos a Internet móvil frente a los lo que usted está diciendo, sí, muy asertivamente. El notable descenso en el número de accesos fijos a Internet pues consolidó 8.91 millones, lo que se traduce en 2.300.000 menos frente a los registrados en el mismo periodo de tiempo del año inmediatamente anterior, del 2022. Para el total nacional se tiene que en Colombia hay 17.9 millones de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, no, 17.9 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, lo que se traduce en una reducción de 19 puntos porcentuales. Es decir, mientras decrece el número de conexiones a Internet fija, está creciendo el número de conexiones de la Internet móvil por pues, el avance de la tecnología móvil celular.
Sí, en este momento, recordemos, tenemos 45 millones de accesos en móvil. Esto representa que pasamos de 78 personas de cada 100 en el año 2023 a 86, bueno, en 2022 a 86 personas de cada 100 en el último año. Además, también 17 de cada 100 colombianos tienen una conexión fija a Internet. Bogotá lidera con 28 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, seguida por Antioquia con 23 y Risaralda con 22. En cuanto a la velocidad de descarga de Internet fijo, el país experimentó un crecimiento importante, alcanzando un promedio de 202 megabits por segundo en diciembre de 2023, con las variaciones más importantes en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, Santander, Meta y la ciudad de Bogotá, que aumentaron en promedio por encima de los 70 megabits por segundo.
Por ahora, tenemos que recordar también, mi querido Juan, de que la firma, claro, según el informe, a diciembre del 2023 registró 3.34 millones, seguido por UNE, con 1.60 millones, Movistar 1.47, 1.34 millones de otras, CTV, también está IH, B Televisión, DirecTV, Celsia, Dialnet y empresas públicas de Cali en Cali. Lo cierto es que los mayores ingresos operacionales por el concepto de prestación de servicio de acceso fijo a Internet fue de la compañía UNE EPM, estamos hablando de 405 mil millones de pesos, seguido por Claro, 396 mil millones, Movistar, 263 mil millones de pesos, y ETV aproximadamente 149 mil millones de pesos. Buena torta de reparto ahí para estos operadores que hoy se disputan el mercado realmente. Algunas que han incursionado fuertemente en fibra, estamos hablando de Movistar, y otras pues que definitivamente están migrando de manera paulatina a lo que es la conectividad en materia pues de tan importante de accesos a internet por fibra óptica, que es la que manda la parada en ese momento.
Sí, hablando también de estadísticas, pero ya no a nivel colombiano sino global, se han conocido los resultados del primer trimestre del número de teléfonos móviles vendidos a nivel mundial. La compañía Samsung ha vuelto a ocupar el puesto número uno a nivel mundial con un crecimiento del 20% y llegando a los 60 millones de teléfonos despachados. Apple cayó al segundo lugar, una caída importante del 16%, 48.7 millones de teléfonos despachados. Xiaomi sigue creciendo con un 33% de crecimiento anual, 40.7 millones. Transsion, un crecimiento brutal de esta firma china que tiene su mercado más fuerte en el mercado africano, con 28.6 millones, un crecimiento interanual del 86%. Oppo, una caída del 6%, le sigue con 25 millones y un grupo de otros fabricantes con 93.3 millones de teléfonos enviados.
9:28 minutos, mi querido Juan. Llegó la hora del TikTok. Del TikTok de Univache FM Estéreo. A todos los oyentes, mil gracias. Ya don Fernando Patiño en la consola digital ya nos está haciendo las señales de rigor. Por hoy no es más. Y bueno, será hasta dentro de 8 días cuando tendremos otro Ciberradio especial para todos ustedes. No se separen del dial 105.3, porque la programación de los sábados aquí en Univalle FM Estéreo es sencillamente espectacular. Feliz día para todos.
Conéctate, conéctate. Tu frecuencia directa. Emisora.univalle.edu.co.